Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Bienvenidos a la hora de las noticias. Empezamos ahora y sin la forma habitual, porque dificultades técnicas que venimos arrastrando y que no somos capaces de arreglar del todo, aunque supongo que daremos con la tecla antes o después, pues impide ese inicio con la presentación, entrada, etcétera. Bueno, lo importante es que estamos aquí para hablar de noticias, lunes 22 de septiembre de 2025, y tengo también aquí lo que podríamos llamar una mesa de redacción, donde los compañeros, aquí todos, en una mesa, solo que en lugar de ser en la misma redacción, y se hace de cara al público, es decir, con todos ustedes. Así que veamos qué temas pueden ser hoy noticias o qué temas destacan nuestros, sus redactores, o nosotros que somos redactores o periodistas, qué temas sacamos hoy del día antes de entrar con los titulares. Así que, bueno, empezamos por ejemplo con Salomé del Moral, que como saben lleva todo lo que tiene que ver con Almería hoy y nos puede dar una a todo lo que suena a la comarca, porque eso es lo que en definitiva conforma la actualidad de nuestro informativo, un toque de color, porque podría salir de nuestros límites geográficos para contarnos algo curioso o algo muy llamativo desde el punto de vista informativo, algo que destaque a nivel provincial o en fin, a su criterio queda. Salomé, ¿Hoy qué subrayamos?
Pues hoy es a nivel provincial, nos afecta también a nuestra comarca. El 96% de los almerienses desconoce que un diente puede reimplantarse tras caerse por un golpe.
El 96.
El 96, pues ¿usted lo sabía?
No, yo estoy dentro del 96, claramente. Yo, el que se le cae un diente, se acabó. Eso es lo que siempre hemos sabido. Pero esto además viene por... si es de forma, o sea, si es por un golpe, si te dan un puñetazo, si te das un golpe en un accidente, lo que sea tal, si es como si fuera un miembro que amputado, rápidamente es posible volver a colocarlo.
Exacto. Ha tenido lugar este fin de semana un simposio de traumatología dento-alveolar. Y en este simposio lo que se ha puesto en valor es el dar el conocimiento a deportistas, a colegios, a profesores y a medios de seguridad también, de que es muy importante que saber que a los niños, tras un golpe violento, que puede ser sobre todo en temas deportivos, es donde se provoca, si se cae ese diente, se recoge, se recupera y se vuelve a colocar con un protocolo que se ha explicado muy seriamente en este simposio, se vuelve a colocar y en el 80% de los casos vuelve a su sitio y a reimplantarse con total perfección, ¿no? Sin ningún problema.
Se conecta con las raíces, con todo.
¿Sí?
O se regenera, en definitiva, aquello que ha sido partido.
Claro.
Vuelve a regenerar la unión.
Sí, se regenera.
Y esto hubiera ocurrido, o sea, lo han descubierto ahora, pero hace 1000 años hubiera ocurrido igual si te lo colocan.
Hace 1000 años hubiera ocurrido igual porque el ser humano tiene la misma composición, pero yo no sé si los conocimientos eran suficientes. También hay que tener en cuenta que en el protocolo hay que ser muy cuidadoso y limpio a la hora de recoger ese diente, porque se estropean las moléculas si se coge se toca la raíz. Hay que cogerlo por la parte de la corona, de la parte del hueso visible. Entonces, luego hay que limpiarlo con suero fisiológico, pues no había antes, o con leche, que eso es una cosa curiosa. Una vez limpio, se vuelve a recolocar en el mismo sitio y se debe apretar con una toalla o con un trapo el diente durante un tiempo y luego ya ir al dentista. En la prehistoria dentista no había, pues había un brujo que hacía la...
O sea, que la conservación, hablas de la conservación y después ir al dentista, cuando hablas de la toalla no vas a llevar la toalla puesta en la boca.
Sí, tú tienes que llevar el diente en tu boca.
Así.
Claro, el diente ya lo tienes ahí sembrado, como si fuera un arbolito.
Ya, y entonces hacer presión y tenerlo ahí.
Haces presión y lo tienes ahí.
Para que siga irrigándose, por ejemplo, sí, que no sé.
Sí, decir. Porque vuelve a salir un poquito la conexión.
Bueno, pues eso es lo que han dicho este fin de semana, no, la semana pasada, el viernes, en este congreso. Lo que tiene que ver con la ciencia de, en fin, bucal en torno a los dientes, y lo más avanzado, lo último que se conoce. Si se le cae un diente, es muy posible que se le pueda reimplantar. En un 80% de los casos es posible. Bien, pues es una nota de color. Lo que viene ahora son otros tonos del arco, porque ahora sí que entramos en la comarca directamente. Por ejemplo, Javier Irigaray, ¿qué noticia te parece interesante en el día de hoy?
Pues yo he querido destacar hoy la victoria judicial de uno de los Davides, ¿no? De los ayuntamientos más pequeños de la comarca, Lubrín, en este caso, a la Junta de Andalucía. Una victoria judicial sobre la Junta de Andalucía por haberle excluido en su día de un plan de ayudas con motivo de la pandemia.
O sea, lo dejaron fuera
a Lubrín.
Y Lubrín ha dicho, pues no ha llevado razón y se fue a un contencioso.
Exactamente.
Y lo ha ganado.
Y lo ha ganado ya de manera firme ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Le ha dicho, Ayuntamiento de Lubrín, tienes razón, Junta de Andalucía, la cagaste en su día.
2021, ¿no? 2022.
Hablamos de 2020.
2020. Es que estaba ya la
pandemia se...
¿2020?
Sí,
¿no fue en 2021?
En marzo de 2020 fue cuando estalló el confinamiento, o sea, primero, recuerden.
Cinco años después, entonces. Cinco años. Bien. Bueno, dame detalles, por favor.
Sí, se trataba de un plan, el plan AIRE, que fue como le llamó la Junta de Andalucía, por el que pagaba la Junta ayudas a mayores, ¿no? Y no ayuda directamente, sino pagaba servicios prestados a mayores. Entonces el Ayuntamiento de Lubrín lo que ofreció fue dos personas desempleadas del pueblo para que eran trabajadoras de hogar, ¿no? De empleadas del hogar. Y lo que la Junta de Andalucía le dijo, no, te quedas fuera porque lo que buscamos son personas como el perfil tiene que ser de asistentes de ayuda a domicilio. El alcalde, pues que es el mismo de ahora, Domingo Ramos, dijo, pero bueno, si lo que se trata es de ayudar a estas personas a que limpiar la casa, a que hacerle la cama, trabajos domésticos, que más te da que sean personal cualificado de asistencia a domicilio que empleadas del hogar.
Olvidemos que estas razones son las que luego han valido, le han dicho,
efectivamente,
que el juez ha dicho, hombre.
Claro, además hay que recordar que todo esto ocurrió en plena pandemia.
Catina Pérez.
Gracias.
A por ello.
Buenos días. Hay que recordar que todo esto ocurrió durante la pandemia y que el alcalde explicaba que en un momento dado la delegación dijo, bueno, pues le enviamos personal, si no tiene, le enviamos personal, pero se negaron porque no querían que en la casa, en el domicilio, en las viviendas de sus vecinos, entrase durante una pandemia una persona ajena a esa familia, ajena al pueblo y que podría...
No conocida.
Exacto, podrían contraer los vecinos el virus por esa entrada de una persona que venía de la capital cada día a asistirles.
¿Y cómo lo van a subsanar eso? Pues ahora le obliga el juzgado a la Junta de Andalucía a que le dé al ayuntamiento el dinero que costó esa ayuda.
Porque
que
el ayuntamiento
sí prestó la ayuda.
Sí, pero...
Mandó a estas empleadas, las contrató con fondos propios y prestó el servicio. Y ahora le ha condenado a abonarle los casi 40.000 euros que costó ofrecer ese servicio y el ayuntamiento lo que va a hacer es prestarlo de nuevo ahora. Va a contratar a dos personas durante un año para ofrecer ese servicio de nuevo con recursos ahora provenientes de la Junta de Andalucía.
Muy bien.
Vía judicial.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues enhorabuena a Lubrín. Y que preste ese servicio a las personas que lo requieran. Catina Pérez, ¿tu noticia de hoy por dónde? ¿Cuál?
Pues voy a seguir hablando de educación. En los días pasados he destacado noticias relacionadas con este asunto y no menos importante es que, por ejemplo, ahora el Colegio de Palomares ya cuenta con un comedor escolar que va a atender a 35 alumnos. Lo curioso de este tema es que de nuevo es el ayuntamiento el que ha puesto los fondos, el que ha invertido 20.000 euros en una actuación que corresponde a la Delegación de Educación, y que esto además se suma con que ha invertido también en este curso escolar el ayuntamiento otros 10.000 euros para poner en marcha una serie de aulas prefabricadas que aliviasen esa masificación que tiene el Instituto de Enseñanza Secundaria El Jaroso. Entonces son las administraciones locales las que están adelantando el dinero en cuestiones que debe abordar la propia Delegación Provincial de Educación.
Me pregunto cómo en una plaza de abasto se habilita, en fin, supongo que no será muy difícil, pero por el uso que se le da a ese lugar, que es de comercio y que son puestos y tal, pues habrá que haber hecho, o sea, habrán tenido que hacer algún tipo de obra y tal. Bueno, lo vamos a
este
saber
año
porque
han limitado más, pero el alcalde nos dijo que esas aulas ya el año pasado ya había alguna aula allí, ¿eh? Tuvieron que habilitarse aula allí.
Bueno, hoy vamos a hablar con Antonio Fernández y también con Domingo Trabalón. El uno es alcalde, el primero es alcalde de Cuevas y el segundo es el alcalde de Surgena, porque allí hay un conjunto de vecinos, los 300 aproximadamente que viven en Palaces, que no están de acuerdo en que se reciclen las aguas en su espacio más cercano. Al menos en los términos en los que la Junta quiere reciclar las aguas negras de Surgena, porque todas las aguas negras de Surgena irían a parar a una depuradora en Palaces. Y los palacenses, si se llama así, perdonen, no desconozco el toponómico. Ya me saldrá también la palabra, el topónimo. Solo estarían de acuerdo en que esa obra se hiciera, o solo estarían de acuerdo en que eso se llevara a cabo siempre que la Junta apostara por un terciario. Es decir, no simplemente voy a depurar y el resultado lo echo a la Rambla. No. Sería un terciario lo que piden exigen los vecinos para que se instale allí una depuradora. Eso significa que las aguas residuales no serían tan residuales, o al menos no tanto como para no volver a usarlas, sino todo lo contrario. Las aguas residuales serían reutilizadas porque tendrían la calidad para poder dedicarlas al campo, al riego, etcétera, en fin, de cosas de públicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es por eso vamos a hablar con Domingo Trabalón. Y una pregunta antes de ir directamente a los titulares, aunque parte de ellos ya se los estamos dando. Una pregunta, y es, esto tiene que ver con Mojácar y la falta de información. Una costumbre que suele picar y gravemente a los capitostes municipales. En este caso, Mojácar no es precisamente un ejemplo, un ejemplo a seguir en cuanto a comunicación a los ciudadanos de aquellas cosas que son importantes, no más allá de aquellas que efectivamente el alcalde en este caso, o antes la alcaldesa, entendían que les podía beneficiar. Pero aquello que se promueve y que va a tener un efecto importante en la vida de un pueblo, y en este caso hablamos, y ya entramos directamente en el hecho, en la prolongación de la variante, la actual variante que arranca en la carretera de Turre, viene a morir en el cruce donde está la gasolinera, y a partir de ahí se ha hecho una nueva vía, pero ya es una calle, no es una variante en los términos que habíamos recorrido previamente, desde Turre hasta ese lugar. A partir de ahí va paralelo a la costa, solamente a la mitad de lo que es el transcurso el recorrido de la costa, y esta calle se tendría que haber finalizado a principios de este año, 2025. Tengan en cuenta que se adjudicó en septiembre de 2022 y tenía 2 años para construirse. El plazo empieza a contarse a partir de que se firma el contrato, y el contrato no se firmó, aunque se adjudicó en septiembre, no se adjudicó hasta enero, pero hablamos de 2023. Entonces estamos todo el año 2023 y todo el año de 2024. Es decir, si tenía 2 años, los 2 años transcurren en diciembre de 2024, el 31 de diciembre, si queremos ponerle una fecha concreta. Es decir, que a partir del día 1 de enero ya estaría fuera del plazo, claro. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Estamos en septiembre de 2025, llevamos 9 meses de retraso. ¿Y para qué era esa obra? Bueno, inicialmente se dijo que esta obra iba a rebajar muchísimo la tensión, el tráfico en la costa, y efectivamente de esa manera y con ese criterio se promovió. Pero con el paso del tiempo, lo que iba a ser una variante y una vía con una cierta capacidad y fluidez para ayudar a la carretera de la costa, a toda la avenida de la costa, pues fue derivando o decayendo en este caso, minimizándose hasta una calle. ¿Por qué? Pues estos fueron los acuerdos que se tomaron por parte del anterior gobierno, el que dirigía doña Croqueta, la alcaldesa Rosemary Cano. ¿Por qué ella decidió rebajar hasta ese punto una vía de buena capacidad para ayudar a que la tensión del tráfico que genera unas enormes colas cuando se produce los momentos de los repuntes del verano, que es casi una historia el poder entrar o salir del pueblo, ¿no? Bueno, ¿por qué lo redujo? Pues no se sabe, porque no han dado explicaciones, como tampoco están dando explicaciones de por qué, transcurrido ya 9 meses y pasado el plazo, esta vía, que de alguna manera, aun siendo calle, también podría ser utilizada y rebajar también la presión de coches en la costa, ¿por qué no se ha abierto este verano? Entonces no hay nada que podamos decirles, porque la versión oficial no existe. Es decir, el alcalde en este caso no ha creído conveniente hacer ningún tipo de nota, dar un tipo, en fin, un argumento para que los ciudadanos, que en su momento, bueno, pues asistimos con, no voy a decir expectación, pero si vemos cómo va creciendo el pueblo, entendiendo que algunas de las obras pues van a mejorar nuestras condiciones de vida, vamos a poder transitar mejor. En un momento determinado podemos salir de un atasco en la costa en el mes de agosto e ir por esa calle, aunque esa calle también, al no ser de, en fin, tiene dos vías, me parece, en cada dirección, pero en definitiva habría que ir muy despacio, a 30 por hora, estamos hablando de una calle, pero de alguna manera aliviaría todo lo que pasa en la costa, porque todo esto que se nos ha dicho que iba a ser una mejora y que ahora, por alguna razón que desconocemos, se ha retrasado, ¿por qué no se explica? ¿Por qué a los ciudadanos se les tiene sin ningún argumento, sin tener conocimiento de por dónde transcurren los asuntos públicos, ¿no? Este es un asunto público, es una obra de notoriedad, no es cualquier cosa, y a día de hoy, pues en el verano podía haber sido abierta. Encontramos una obra que está prácticamente, yo diría que terminada. Hay una parte, solamente unos pocos metros en un repecho al final de la obra, que, como decían, terminaba en un fondo de saco, y efectivamente no es un fondo de saco, pero tiene una salida. En fin, la estructura, en tanto que enlaza con otra calle, es un verdadero cuello de botella. Es, desde el punto de vista, yo creo que de un ingeniero de caminos, un disparate, ¿no? Una persona especializada en hacer vías, en ordenar las vías de tráfico, en cómo situarlas, cómo encontrar los accesos y cómo encontrar o cómo hacer las salidas, es un disparate absoluto. La entrada está bien, pero la salida, si ustedes van por allí, se echan las manos a la cabeza, porque es que no tiene ningún sentido. En fin, en cualquier caso, no está terminada. El repecho final no ha sido asfaltado. ¿Y qué ha ocurrido? No lo sabemos. ¿Por qué el alcalde no dice nada? No lo sabemos. ¿El equipo de gobierno por qué insiste y ya lleva 9 meses sin decir nada a la población? ¿Por qué no informa sobre una obra crucial? Una obra que se entendió fundamental para el desarrollo de Mojácar. Una obra que en definitiva se ha hecho para dar servicio a las nuevas urbanizaciones que se van a construir por encima de la línea de construcción que ya hay en la costa, es decir, tierra adentro. es decir, entre va a marcar la línea de separación entre lo que es el pueblo y lo que es la playa, es la nueva área que se va a desarrollar urbanísticamente por encima del camping, etcétera, etcétera. Y todo eso hasta llegar a la Cueva del Lobo, prácticamente no va a llegar, se va a quedar un poco antes. Es decir, es una bolsa de terreno muy amplia y se le va a dar servicio con esta calle que cuenta con varias rotondas para que esos accesos se puedan producir. Entonces, ¿por qué esto no? ¿Por qué no se le explica a la gente qué motivo hay para que 9 meses después no esté terminada, no esté ya disponible, no pueda ser utilizada, no haya sido ya utilizada este mismo verano y se haya, bueno, de nuevo producido la habitual acumulación de coches en las semanas de verano que, bueno, pues que son un poco desesperantes para los que vivimos allí o también para cualquier turista? ¿Por qué esta obra que podría haber atenuado esta situación, la situación no ha sido inaugurada? Pues no lo sabemos. Así que, en fin, y no lo podemos saber, ustedes dirán, termino ya, dirán, hombre, pregúntenle al alcalde. Bueno, el alcalde ha decidido, igual que su antecesora, no hablar con este medio de comunicación. Se ha tomado un conjunto de cosas que algún día les contaré como una agresión. Es un hombre muy joven para ser así de abordar con demasiados extremos, con medidas también poco justificadas. Es un hombre que, a pesar de su juventud, hay en él una importante dosis de soberbia que deberá de calmarse si quiere ser un buen alcalde y ser recordado como tal. Hoy por hoy, desde luego, muestra una cara, si no influenciada, será la propia, pero en cualquier caso, no sería, desde luego, desde este medio de comunicación, un motivo para aplaudirle. En fin, él ha decidido que no quiere relación alguna con este medio, sigue la línea de lo que había marcado Rosa María Cano, y nosotros, pues lo único que podemos es informar hasta donde lleguemos. Si algún día no llega, no alcanzamos o erramos en algún golpe, desde luego el ayuntamiento va a ser un arma poco eficaz, ¿no? Para ayudarnos a guiarles a ustedes con unas noticias correctamente, con los detalles correctos, porque mucha de la información proviene del propio ayuntamiento y de él depende. Dado que tampoco con la oposición se lleva muy bien o intercambia datos, pues de él depende mucha de la noticia. Es decir, esta que doy ahora mismo sobre la calle, podríamos tener el detalle, el conjunto de datos para que ustedes supieran el porqué de las cosas, y sin embargo, pues este portazo a un medio de comunicación nos impide ir más lejos, de momento. Bueno, vamos con... metemos música y vamos a titulares. Titulares que empiezan, pues miren, con el canal de las aves, sí, canal de las aves. Saben que se intentó comprar agua al canal de las aves por parte de Aguas de la Almanzora y que el gobierno ha dicho que no. Pero hay todavía un último recurso y por ahí van las cosas.
Bueno, pues los regantes de este canal, del canal de las aves, han calculado que el gobierno le ha provocado un daño de 10 millones al desautorizarles esa venta de algo más de 30 hectómetros cúbicos a los regantes de nuestra comarca. Los terrenos del Algarrobico dejan de ser suelo urbano. El Ayuntamiento de Carboneras publica en el Boletín Oficial de la Provincia la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que protege la parcela como parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El alcalde de Turri, Arturo Grima, va a volver a pedir por escrito al Ministerio de Defensa que permita conectar 200 viviendas sin luz de Sierra Cabrera a la línea eléctrica que abastecerá a la base militar del Cerro Mezquita. Cuando comiencen las obras, si no ha obtenido respuesta, el alcalde anuncia movilizaciones. El concejal de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, ratificó el viernes en el juzgado de Vera su denuncia contra 4 trabajadores municipales por asignar, supuestamente sin aprobación de la Junta de Gobierno, complementos salariales y anticipos de nóminas. Nóminas que, bueno, y anticipos que presuntamente no han sido devueltos, acciones de las que podrían haberse beneficiado ellos mismos en algunos casos. Y el contrato para la renovación de las tuberías del casco histórico de Antas y la carretera del Jauro será adjudicado esta semana. El ayuntamiento va a invertir en esa obra 1,1 millones de los planes provinciales del actual mandato. El ayuntamiento de Lubrín gana un contencioso a la Junta por haberle excluido de un plan de ayudas con motivo de la pandemia. También hoy les contaremos que Lubrín blinda su seguridad con la instalación de 8 cámaras. A finales del año pasado, Lubrín sufrió varios robos de elementos de cobre del alumbrado público y es por ello que justifican la instalación de estas cámaras. Los 132 vecinos de Palacés de Zurgena no quieren recibir las aguas residuales de los 3.000 habitantes de esta población si no se regeneran para el riego. El Colegio de Palomares ya cuenta con comedor escolar que va a atender a 35 alumnos. El ayuntamiento ha invertido para ello 20.000 euros en esta actuación. También un suceso, contarles que se ha calcinado un vehículo tras una colisión frontolateral que ocurría en la mañana de ayer en la carretera que va desde Huerca Lovera a Pulpí. No ha habido heridos de consideración. También en Pulpí el ayuntamiento informa de un corte de suministro de agua en la localidad hoy lunes que se va a extender hasta las 3 de esta tarde. Pulpí celebró también el pasado fin de semana el 25 aniversario de la Agrupación Local de Protección Civil y el cuadragésimo de la Banda Municipal de Música. Finalizamos con Mojácar, donde la Avenida de París va a permanecer cortada esta al tráfico desde hoy por tiempo indefinido a causa de unas obras que se están llevando a cabo en dicha vía. Sustitución de tuberías. El ayuntamiento ha dispuesto un desvío alternativo.
Una pausa y volvemos.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Codeur informa. El próximo día 19, nuestras oficinas permanecerán cerradas por traslado. A partir del 22 de septiembre, les atenderemos en las nuevas instalaciones de Plaza Tomás de Haro, edificio junto a las casas palaciegas.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huerca Lovera.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat. Descubre lo que nos hace diferentes, nuestro talento. Diputación de Almería crea la marca Talento Almeriense para impulsar a los creadores de moda, artesanía y complementos de nuestra tierra. Un universo de arte y sentimiento que tiene su ventana al mundo en la web talentoalmeriense.es. Si eres de Almería, tienes talento, innovación y pasión, únete a nuestra marca Talento Almeriense. Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Bueno, supongo que haciendo un poco de esfuerzo uno logra encajar que en una plaza de abastos se pueda instalar una clase para un aula, ¿no?, habitual de primaria o secundaria, con un poco de esfuerzo, porque inicialmente choca. Una plaza de abastos es una plaza de abastos, es un lugar donde se huele a comida quiere decir a comida, a alimentos frescos, a pescado, a queso, a, en fin, es un lugar donde se riega cuando se acaba, ¿no?, y por el suelo para que se limpie, no sé, eso es la vida o lo que pasa en una plaza de abastos. Entonces, ubicar ahí un aula resulta un poco difícil en la estructura mental de cualquiera, ¿no? Sin embargo, eso se ha hecho, se hizo ya el año pasado, lo hizo Cuevas, que no tiene donde, el Jaroso no tiene capacidad para más alumnos, de hecho, más que duplica los que inicialmente tenía que acoger. Es decir, serán 400 o 400 y pico, ha superado los 1000. Y la delegación de educación dice que el problema lo tiene el ayuntamiento, que no le ha puesto a disposición los terrenos en su momento para que esta situación se vaya solucionando con la construcción de uno nuevo. El hecho es que hace un año y medio por ahí aproximadamente, o dos, no creo que llegue, el ayuntamiento sí que ya logró hacerse de unos terrenos que entregó a la delegación, en este caso a la Consejería de Educación, y supongo que serán buenos. Lo cierto es que aunque hace dos años, y es una prioridad absoluta en el conjunto de situaciones anómalas que hay en la provincia dentro del mundo de la educación, pues Cuevas este año al menos no tiene ningún tipo de presupuesto adjudicado por parte de la Junta para un nuevo centro. Bueno, hablemos de este asunto un poco y de otro también con el alcalde de Cuevas, don Antonio Fernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola.
Hola, ¿qué tal? Nada, encantado de estar con vosotros. Gracias.
A usted sí le encajó en la estructura, en lo que usted tiene como lógico, como habitual, o como, en fin, como practicable, entendió que cabía en la plaza de abastos un conjunto de aulas, porque me parece que ya son varias las que hay, ¿no?
Bueno, hay que explicarlo bien, y no es exactamente la plaza de abastos, justamente donde está la plaza de abastos, debajo, en unos locales que hay donde se utilizan para diferentes menesteres, y uno de ellos desde hace muchísimo tiempo, ahí tenemos hace ya bastante tiempo, un módulo de forja, y ahora hemos tenido que habilitar otros espacios para otro módulo que le han concedido como consecuencia pues de los problemas de espacio que ya tenemos en el Instituto de Cuevas. Es cierto que, bueno, que desde hace muchísimo tiempo este problema lo está arrastrando Cuevas de Almanzora, ya en los años 2005-2006 ya la delegación le pedía suelo para un nuevo instituto y jamás en la vida se contestó. Los diferentes problemas urbanísticos y de planes generales que ha tenido Cuevas de Almanzora durante muchísimo tiempo con esa construcciones de vivienda y edificios tan voraz que hubo en esa fecha, y no se tuvo la precaución de dejar ni un solo suelo urbano, que es lo que te pide la consejería para la construcción de un instituto. Es cierto que con el visto bueno de la consejería hace dos años compramos un suelo que parece ser reúne las condiciones para la construcción de un instituto, y que ahora estamos llevando los trámites legales oportunos, pues casi todos pendientes de dos informes por dos afectaciones que tiene la parcela, pero que igualmente corresponden ambos informes a la Junta de Andalucía. Cuando tengamos estos informes, los mandaremos a planificación de la consejería, que ya enviamos una carta hace unos meses pidiendo celeridad en cuanto a la preparación del suelo para que la Junta de Andalucía lo tenga en cuenta y que para el año que viene lo metieran los presupuestos. y en esa estamos. El ayuntamiento nunca ha dejado de hacer los deberes, ¿cierto? Cuando se dice por parte de la
Junta. Bueno, nunca quizá en su tiempo. Quiero decir, cuando dice nunca, el ayuntamiento tenga en cuenta que tiene muchos años. Usted lo dirige un tiempo.
Entonces, exacto.
Nunca es mucho, nunca, ¿no?
Vale, yo le puedo decir que tiene mucha razón, es verdad. Yo desde el año 2015 he hecho diferentes propuestas de suelo que no se han visto. Es verdad que la primera legislatura, del 15 al 19, aquello fue un poco locura. Era una consejería que entonces era el responsable, era Ciudadanos, que estaba en la Junta de Andalucía, y que en una legislatura hubo hasta cuatro delegados diferentes en la provincia de Almería que pasaron por esta delegación, con los que se le ofreció suelo, que nunca llegamos a buen puerto, hasta que por fin, y ante una situación que consideramos que es urgentísima, porque recuerdo un dato, Cuevas de Almanzora es el único pueblo con más de 16.000 habitantes de Andalucía que solamente tiene un centro educativo, ¿no? Y las ratios que hay son insoportables. Y bueno, pues se adquirió un suelo por parte del ayuntamiento, ahora estamos trabajando todos pues para que lo antes posible esté en condiciones de que la Junta de Andalucía lo pueda poner en planificación y llevar a cabo la licitación del instituto y que se construya lo antes
posible. Ha dicho usted una cosa, ha utilizado usted una expresión que me gustaría matizar. Dice, tenemos un terreno que parece ser que va a valer. Eso de parece ser es que no lo tienen claro todavía, que el terreno va a valer o no.
Evidentemente, cuando llevamos a cabo la compra es porque tiene todas las bendiciones, pero ningún técnico te dice con seguridad. Sí, efectivamente, fue una ordenación del territorio, nos dieron el visto bueno y a partir de ahí empezamos a andar. Pero es cierto que tiene dos afectaciones que previamente a la compra del suelo se fueron consultadas, una de carretera y otra de agua, y nos dijeron que no iba a haber ningún problema. Pero evidentemente son informes que son vinculantes y que hay que tenerlos para la puesta en disposición de ese suelo. El suelo tiene luz, el suelo tiene agua, tiene alcantarillado, está en la trama urbana, que es lo que nos pedía la Junta de
Antonio, Andalucía. Si usted tuviera que apostar algo muy importante a favor de que ese terreno es el que vale, y si perdería algo muy importante, usted...
No, estoy convencido de que no, porque...
¿Está convencido porque de que no perdería?
De que no perdería, que el suelo no tiene ningún problema, o sea, para que se construya el instituto.
O sea, usted se jugaría lo más importante de este mundo, que no es la cuestión de jugarse nada, porque nosotros no somos jugadores ni apostamos. Pero puestos así, si me permite el juego, si usted tuviera que apostar lo más importante, usted diría que sí. O sea, con toda garantía le diría usted a los cuevanos en este momento, le diría, no os preocupéis, que el terreno está, vamos, al 100%.
Ah, sí.
Vamos, al 99, al 100.
Sí. No me gusta apostar, vale. Pero creo, vale. Creo en la sensatez y en el buen hacer por parte de todos. Y todo el mundo sabe la importancia de ya, desde hace mucho tiempo, Cuevas tenía que tener un instituto desde hace muchísimo tiempo. Todo el mundo es consciente. Cuando digo todo el mundo, la consejería, la delegación, el ayuntamiento, el AMPA, todo el mundo es consciente de la situación crítica del instituto de Cuevas. Es insoportable e imposible aguantar más tiempo con un instituto que, como bien has dicho en la introducción, estaba pensado para 400 alumnos y que hoy día hay 1.000. Y que nos tenemos que buscar la vida con otros espacios, porque evidentemente a mí como alcalde me resulta violento y difícil decirle a una dirección de un instituto que lucha porque la oferta educativa siga creciendo y que tengan que rechazar algún tipo de módulo porque no hay espacio en el instituto. Mi predisposición como alcalde la tendrán para buscar los espacios donde sean hasta que tengamos un instituto.
La proyección de la población, alcalde, cada año, ¿cuánto sube Cuevas? ¿Cuántos suben?
Pues en torno a los 300 habitantes.
Bien, ¿sí? ¿Y de esos cuántos chavales, cuántos son criaturas en edad escolar?
Pues este año creo que han entrado primero en el instituto, creo que hay 5, me parece, el primero. O sea que...
¿Solo cinco nuevos alumnos?
No, perdón, 5 clases de primero.
Ah, bien, pero yo me refería, la población escolar del Jaroso, ¿en cuánto ha crecido del año pasado? Pues, sí tiene una idea, ¿no?
No tengo 100, el número exacto, pero sí espero que creciente. Cada vez hay más primeros, es verdad que luego a medida que van avanzando los cursos...
¿Cuántos había el año pasado? ¿4?
Creo que había cuatro.
Entonces tienen otros 20 y tantos más, por lo menos, o casi 30. Vale. Y la proyección es que haya otros 30 el año que viene.
Claro, si estamos viendo que la población, los colegios, cada vez hay más cursos y tenemos que seguir ampliando aulas en los colegios, efectivamente, eso quiere decir que con el paso del tiempo vamos a necesitar más espacio en el instituto. Es un pueblo que crece, tanto el núcleo de Cuevas como las pedanías, que están creciendo muchísimo y evidentemente vamos a tener un problema que ya lo teníamos. Es que desde hace muchísimo tiempo Cueva está demandando un nuevo instituto y un suelo para un instituto. Pero es verdad que, bueno, durante muchísimo tiempo...
Ustedes sí. También se acomodan a la norma. Quiero decir, yo no quiero usted, no me interprete con que tienen que salirse de ella. Hay un método, hay un proceso y ustedes lo están siguiendo a rajatabla y esperan que sea un poco más ágil la Junta de Andalucía. Pero lo cierto es que esto va demasiado lento. Yo recuerdo que ha habido momentos, esto ya no se produce hoy, donde alcaldes protestan de una manera, en huelga de hambre y cosas así, o se plantan en la delegación con la... ¿Usted recuerda aquello? ¿Lo recordará usted? ¿Tiene usted edad para...? O sea, el alcalde de tal ha ido a la delegación con los padres... Este tipo de cosas ya no pasan. ¿Es que ya se ha pasado el tiempo de eso o aquello ya no era la mejor forma de hacer las cosas?
No, yo habría que preguntarse si esas medidas de presión alguna vez han servido para algo. Yo lo que sí entiendo es que estamos hablando de un tema educativo que nos preocupa a todos y que todas las administraciones debemos ser conscientes, y lo somos, de la situación que tenemos en Cueva y en otros municipios, que esto no solamente pasa en Cueva, ¿no? Hay problemas de ratio en colegios, en institutos y bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es luchar y evidentemente... pues estrujar todo lo que se pueda las leyes que te permitan llevar a cabo. Fíjese, la primera propuesta, la ley es muy clara en cuanto al aprovechamiento de que debe tener un suelo para llevar a cabo un instituto, y es que tiene que tener suelo urbano. Pero ¿qué está pasando en la mayoría de los núcleos urbanos? Que los institutos, los suelos que hay urbanos están a las afueras del pueblo y por lo tanto no son útiles para llevar a cabo un instituto, cuando lo que queremos todos es que el instituto esté lo más cercano al núcleo de Cueva, del pueblo. Pero evidentemente en el centro de los pueblos no suele haber parcelas de 10.000 metros que sean urbanas, no hay. Y eso no pasa solamente en Cueva, sino que pasa en otros municipios. Que además en Cueva se acentúa el problema de no tener un plan general, que en otros sitios pues se arregla con modificaciones.
¿Cuál es el terreno que ha comprado rústico y que está en este momento en el proceso de hacerlo urbano, me imagino, ¿no? Se pueda construir.
Todos los vecinos que sean de Cueva se van a ubicar perfectamente, porque está justamente cuando sales del pueblo dirección a Portilla, por debajo del puente de hierro, sí. La primera parcela que hay, que está en la trama urbana, que es lo más cercano que hay, es justo donde termina la trama urbana y comienza el suelo rústico. Pues en esa parcela, ahí el ayuntamiento adquirió 10.000 metros, que como te digo, dispone de luz, dispone de agua y de alcantarillado, que es una de las cosas que no ha permitido poder empezar a trabajar para que este suelo se pueda poner o instalar un instituto.
Bueno. Entonces, si hiciésemos aquí una... Si nos proyectásemos a unos años adelante, ¿usted cree que será alcalde? ¿Usted cortará la cinta o no llegará a eso? No digo porque no le vayan a renovar sus ciudadanos el próximo 2027 y tal, pero algunas cosas, como el AVE, por ejemplo, pero en fin, a lo mejor no es la mejor comparación, pero algunas cosas se eternizan tanto que a lo mejor es su hijo que, no sé, que se presenta también en la política y es alcalde, y dice, esto que empezó mi padre, ¿no? ¿Usted cuándo cree que pondrá, que cortará la cinta?
Bueno, lo de menos cuando se corte la cinta, lo importante es que todos seamos conscientes de la situación que... El problema que tiene Cueva, ¿no?
¿Cuándo?
Pues mira, a mí me gustaría tener el suelo en disposición para final de este año, meterlo en planificación para el año siguiente.
¿Sí, pero la cinta?
La cinta, a mí me gustaría cortarla cuanto antes, pero eso va a ser difícil en no menos de 2 o 3 años.
O cuatro,
pero bueno.
Cinco.
Si primero se licita el proyecto.
Póngase, por favor, en el peor de los escenarios.
No, porque sí, luego empieza. El alcalde ha dicho que iba a ser, mire, el AVE de allá de
el alcalde no quiere decir nada entonces, prefiere no mojarse
mucho. El alcalde sigue diciendo que está comprometido, que sigue trabajando,
sí, pero
y que
peor,
va a tener su instituto.
El peor escenario...
Que corte la cinta es lo de menos quien la corte, pero que esté lo
antes posible. Pero el peor escenario, ¿cuál sería?
Es que no me imagino... Porque
sí, pero mira, hay que abordarlo, que hay que tenerlo en cuenta, supongo. Una persona tiene que tener en cuenta si nos van bien las cosas en tanto tiempo y si no nos van tan bien en tanto otro.
Si tenemos el suelo, que lo vamos a tener en condiciones, y tenemos el dinero y la Junta lo tiene, porque esta actuación es precedente de hace muchísimo tiempo, no tiene por qué pasar nada. Además, es que no tenemos plan B, es decir, es que tiene que ser ese suelo, porque Cuevas necesita un instituto y tenemos que hacerlo todo.
Pero ¿por qué los políticos nunca responden a las preguntas? Pero usted forma parte de los políticos y por eso hace lo mismo que todos los políticos del mundo. Es decir, no responde nunca a la pregunta. Usted no, es el peor de las circunstancias.
No, yo respondo siempre a la pregunta. La cosa es que no responde a lo que usted quiere.
No, no, usted no responde. Bueno, sí, es verdad, pero yo le he preguntado por algo concreto. En el peor de las circunstancias.
Venga, ¿Cuál sería el peor escenario?
¿Cuándo tendría Cuevas nada. Instituto en el peor escenario?
Si quería sacarme una fecha, vamos a decir que va a ser el 2028.
¿2028 sería lo peor?
Bueno, creo que una fecha... O lo mejor. Asumible, sí.
Pues no ve cómo no contesta la pregunta que yo le digo. O sea, si las cosas fuesen mal, se iría a 2030. Y si van bien, en 2028. ¿Es eso más o menos?
Por ejemplo, venga, ya tiene el titular.
Es eso, ¿no? Coño, yo qué sé, la gente también se lo agradece que usted diga que
pero
se pueda
no depende, un poco. Pero es que no depende de mí, incluso cuando el ayuntamiento ya ha puesto el suelo, ahora están trabajando diferentes delegaciones en evacuar esos informes. Una vez que los pongamos en manos de la consejería, quien va a redactar el proyecto y por lo tanto saca a licitar la redacción del proyecto siempre es la consejería de la Junta de Andalucía. Cuando ese proyecto sea elegido, habrá que buscar una empresa, habrá que licitar para que una empresa ejecute ese proyecto, y todo eso va a estar en manos de la Junta de Andalucía. Es que los tiempos no los marca el ayuntamiento, o hablar de tiempo de algo que no voy a controlar yo, evidentemente mi misión como alcalde será, y estoy convencido que la del delegado provincial también, pues presionar para que la consejería corra con los plazos y cuanto antes tengamos un instituto. Estoy absolutamente convencido.
No es la debacle que Cuevas no tenga un instituto ya. No es la mejor situación, pero los chavales están escolarizados. Habría que darle más espacio. Bueno, la situación ideal no se da en Cuevas, eso está claro. Pero no es una situación, tampoco nos vamos a ir al tercer mundo en términos del tercer mundo. No se trata de eso, pero las circunstancias en las que un chaval cursa en otros lugares de Almería que son mejores, es decir, no son equiparables a esas peores que se viven en Cuevas. Y todos tenemos en este sentido de la igualdad de derechos a tener un contexto de la educación exactamente igual. Es un servicio, ¿no? Y esto no se produce. Vamos a ver si con un poco de interés las cosas llegan. Pero yo quería hacer una reflexión rapidísima. Cuando alguien piensa que los asuntos públicos no son interesantes, cuando alguien en el año 2000 y poco dijo las cesiones en los planes parciales no se están produciendo, en las unidades de ejecución. Las cesiones en terrenos para uso público no están llevándose a cabo. La ley no se está cumpliendo. Cuando todo aquello se decía y se dijo, yo creo que la mayoría seguíamos oyendo la radio en el coche y a nuestro trayecto y a nuestro destino. Pero es que como consecuencia de todo este tipo de cosas luego llegan las madres mías. Cuando hoy los padres se puedan quejar de que los niños, bueno, pues sin llegar a estar hacinados como si fueran animales, porque no son animales, son personas, y tampoco llegan a estar a ese punto de hacinados, pero se quejan de que falta espacio, esta es una consecuencia, igual que podría ser un mal uso de los tributos públicos, de los impuestos, esta es una de las consecuencias de un trabajo que no se hizo bien, que alguien en la política no hizo bien. Y como resultado tenemos que Cuevas, que debería tener suelo para otras muchas cosas, para jugar en la gestión de ese juego a favor de Cuevas, pues no tiene. ¿Cuánto terreno tiene Cuevas de la Almanzora, el ayuntamiento de Cuevas? Señor alcalde, ¿qué terrenos tiene el ayuntamiento que podría en un momento vender o usar para lo que fuera? ¿Qué terrenos tiene?
Vender sí que hay algunos terrenos urbanos en el casco, en pleno casco de municipio, pequeño, de escasos 2.000 metros, en un sector de aprovechamiento en el sector Cuarro de Palomares también, hay alguno que otro, pero evidentemente comparto absolutamente la reflexión.
No tiene patrimonio, que, prácticamente, entonces, el suelo.
Tiene alguno, pero no tiene patrimonio. Esas cesiones que obligatoriamente se deberían de haber hecho en su momento, pero es más, incluso si no se hicieron, también es cierto que en los años 2003, 2004, 2002, en concepto de licencias de obra, el Ayuntamiento de Huelva ingresaba cerca de los 2-3 millones de euros. O sea, había capacidad económica y músculo económico para comprar el mejor suelo de Huelva para llevar a cabo un instituto. Y esto no se ha hecho. No solamente se planificó mal, porque bueno, pues lo que está pasando ahora, efectivamente, es consecuencia de esa mala planificación urbanística que se hizo pues en los años donde en Cuba valía todo y se construía absolutamente todo. Le pongo un ejemplo, el plan general que presentó el Ayuntamiento de Cuba, quiero recordar, por primera vez en el año 2002-2003, era para 160.000 habitantes, cuando entonces el municipio tenía 12.000. O sea, una verdadera locura. El crecimiento que se propone conlleva una serie de servicios e infraestructuras, como son colegios, como son depuradoras, en fin, pues todos los servicios que acarrea el crecimiento, y esto no se ha tenido en cuenta. Bueno, ¿qué decirle de la planificación y del mal urbanismo que se ha hecho durante muchísimo tiempo en el municipio de Cuevas, que estamos pagando las consecuencias legales, económicas, y evidentemente en modo de no tener suelo público la estamos pagando desde hace muchísimo tiempo? Así es.
Bueno, ha estado usted este verano con gente importante de su partido. No sé si se ha sentido muy bien con Óscar Puente, si ha podido ver a Bolaños por Mojácar, o incluso si ha llegado a comer con Antonio Hernando. Toda esta gente ha estado por aquí y
claro, yo creo que, como hombre, yo suelo comer con Antonio Hernando.
Comer.
No con Óscar Puente ni con Félix Bolaños. A Félix Bolaños sí que lo conozco bien. A Óscar Puente menos, porque viene menos por aquí, y es un tío muy agradable en las distancias cortas, el que he compartido rato, y me parece un tío de una inteligencia tremenda.
Sí, sí.
Y Feli igual, sí, pero vamos. Y evidentemente,
¿por qué se ríe? No sé por qué se ríe, si le hacen gracia, le contaron algún chiste y se acuerda cuando habla de ellos.
No, porque yo sé que me hacen la pregunta porque tiene y sabe muchas cosas, claro.
Porque tiene. Ya. Bueno, ¿les ha pedido algo? Porque usted...
Siempre.
Sí, pues le hacen... yo creo que usted a lo mejor... No sé si ha pedido agua. Ya vamos terminando. Pero fíjese que fue usted incluso a Madrid y estuvo hablando con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente relacionadas con el agua y le han hecho... En fin,
poco caso.
Bueno, es que poco es que le han hecho una parte de caso o algo de caso. Es que no han dicho ningún caso. O sea, usted no. O sea, si usted no hubiera ido, es igual que sí, que ha tenido el mismo resultado.
Yo creo que no, porque al final algunos hectómetros han llegado, aunque lógicamente no son.
¿De dónde?
No son suficientes.
Perdón. Con el beneplácito del gobierno central ha llegado algún hectómetro aquí, dígame cuál.
Trasvases se han estado haciendo.
No, ninguno.
De la desarradora de Torrevieja. Evidentemente,
eso no tiene nada que ver con... eso no tiene nada que ver.
Bueno, en el caso de mi pueblo, te puedo decir que la comunidad de regantes sí... este año creo que ha sido un hectómetro y poco, y hace dos años fueron dos hectómetros, ¿vale? Pero que desde luego es insuficiente, y que desde luego esas reuniones han sido poco fructíferas, ya le digo yo que ha sido así. Pero que seguimos insistiendo y estamos preparando otra nueva reunión, porque hay una nueva planificación que se empezará a preparar a mediados del mes de octubre, y queremos otra vez hacerles ver al Ministerio y sobre todo a la Secretaría General los problemas que nos podemos encontrar. Y yo creo que esas reuniones sí han servido y sirven para presionar, para que sean conscientes de la situación en la que se puede ver. El otro día había una jornada muy interesante sobre el agua en Pultí, y se dieron datos muy interesantes y que reflejan la importancia de la agricultura almeriense, la importancia de lo que aporta la agricultura a Almería en cuanto a trabajo, a exportación de productos, y los datos son impresionantes. Y creo que con esos datos debemos sentarnos otra vez con el Ministerio y hacerles ver que no podemos perder el posicionamiento en los mercados porque no tenemos agua, que nuestros agricultores necesitan hacer una planificación más segura, sabiendo el agua que van a tener, y que tiene que llegar agua aquí pues de la forma que sea, pero no, esta situación no se puede aguantar más. Y que hay una cosa muy importante, que no estaríamos en esta situación si las desaladoras de las que estamos pendientes corrieran bastante más. Yo recuerdo una entrevista que me hicieron ustedes mismos y se lo dije así de claro, estoy muy cabreado, pues porque entiendo que lo que están pidiendo los agricultores y los regantes es justo para la provincia de Almería, que estamos pidiendo agua, que luego el agua, con el agua tenemos la capacidad de dar muchísimo trabajo y de exportar al medio mundo, pues el milagro que se está haciendo en la provincia de Almería desde hace muchísimo tiempo, a pesar del poco agua que tenemos.
O sea, si hubiese sido el Partido Popular el que hubiera dicho no a esta compraventa de agua en la zona del Tajo, ¿usted cómo hablaría, cómo lo valoraría?
Pues igualmente, si lo ha hecho mi partido y le estoy diciendo que no estoy de acuerdo, pues con el mismo talante que usted me conoce perfectamente, pues exigiría lo que entiendo que esté el PP, esté el Partido Socialista, exijo para mi comarca, para mi provincia y para mi municipio y para mis regantes, lo que creo que es de justicia, agua a buen precio para seguir manteniendo el modelo productivo que tenemos en nuestra provincia, que es la agricultura, que el 70% de nuestra economía, no lo olvidemos, depende de la agricultura, que nuestros campos tengan agua para seguir creciendo. Pero es más, y lo suelo decir siempre que hablamos de agua, el agua es muy necesaria para la agricultura, pero que no se nos olvide que los municipios, todos los municipios que estamos proponiendo nuevos crecimientos, sean residenciales o sea áreas para instalaciones de polígonos, estamos teniendo verdaderos problemas para conseguir un informe de suficiencia hídrica que si no tenemos no vamos a poder seguir creciendo.
Lo comentábamos el otro día con el hectómetro de Pulpí, que viene de Águilas y que, bueno, de alguna manera libera un hectómetro aquí para quien sea, ¿no? Y está muy bien, porque cuevas para abastecimiento humano, pues igual necesita un hectómetro y medio, no sé exactamente.
Sí, vamos a tener, ya está funcionando, ¿no? Y lo dijo el gerente de Galaza el otro día en estas jornadas que se organizó en Pulpí, está funcionando una obra que era muy necesaria, que es la potabilizadora de Guava, y la Junta de Andalucía ha hecho una inversión importante, y esto nos va a permitir, pues seguramente, liberar agua para agricultura, porque podemos utilizar agua del pantano de Guava, donde sí se autorizan los trasvases para agua de consumo humano o agua de boca, como se le llama. Y vamos a tener una potabilizadora que no solamente va a permitir que tengamos otra fuente en caso de que la desaladora de Carboneras, como ya ha pasado alguna vez este verano pasado, dé algún problema. Tenemos un plan B en caso de que se rompa la desaladora. Entonces creo que por parte de las administraciones, creo y estoy totalmente seguro que con el trabajo que se está haciendo por parte de todos, respecto al agua, que creo que ahí sí que hemos hecho un frente común absolutamente todo, de hacerle ver a las administraciones que Almería necesita agua para consumo humano y necesitamos agua también para la agricultura, y que no podemos depender solamente de una fuente como estamos en el Levante almeriense, dependiendo solo y absolutamente, hasta hace poco, de la desaladora de Carbonera. Ahora en Cueva hay una potabilizadora que en caso de que hubiera alguna avería o pasar algo, pues tenemos la opción de poner en condiciones el agua que tiene el pantano, y si no tiene el agua, pues sí se autorizarían los trasvases para consumo humano.
Uh-huh. Bueno, está un poco mejor la cosa que hace algunos años, pero la realidad es que este es el quinto ya, creo que es de sequía, y el campo que empieza su año ahora en septiembre.
Así es.
No tiene dónde pillar y la gente tiene que comer y hay un montón de puestos de trabajo.
Así es.
Es decir, hay una economía que depende de ese agua, así que
usted
es verdad que, en fin, uno usted tiene la capacidad de mandar una impresión positiva al final, ¿no? De su mensaje, pero esto hay mucho que arreglar y pero bastante por delante, y un conjunto de obras no terminadas, que deberían de estarlo, que no sabemos exactamente cómo vamos a salir este año. Así que el panorama no es ni siquiera gris, es bastante oscuro. Pero bueno, yo le agradezco el tiempo que nos ha dedicado, señor Fernández.
Nada, un placer compartir.
Le hacen poco caso en Madrid.
Intentaremos que...
Sí, no. yo también intento que... Ya. Bueno, gracias, bueno, un saludo cordial.
Nada, a ustedes, un abrazo.
Adiós, hasta pronto. Alcalde de Cuevas de la Almanzora. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con los titulares o con la publicidad, que hay que hacer un corte? ¿Con los titulares? Pues mira, arrancamos los titulares con los regantes del Canal de las Aves, que calculan que el gobierno les ha provocado un daño de al menos 10 millones al desautorizarles la venta de 31,8 hectómetros cúbicos a Aguas del Almanzora. 31,8 hectómetros cúbicos. Una operación cerrada entre regantes y anulada, o por lo menos no bendecida, y a partir de ahí no se puede hacer, por la Secretaría de Estado de Agua. Es un tema con del que hablábamos hace un momento con el alcalde de Cuevas de la Almanzora. Así que este sería uno de los titulares. Estamos esperando a ver si es posible hablar con el presidente del Canal de las Aves, porque este daño es porque no han podido ellos ni vender el agua, ni siquiera ese agua que podían haberla utilizado, pero decidieron venderla, podían haber utilizado en sacar adelante sus cosechas, tampoco plantaron, porque estaba ya consignada para venderla aquí a Aguas de la Almanzora. Así que por una cosa y por otra, de ahí que se va a pedir, cuando acabe el proceso administrativo, que todavía reivindica la posibilidad de que en un último momento, en una foto finish, probablemente la Secretaría de Estado de Aguas vuelva a plantearse la posibilidad y dé el visto bueno, pero esto es improbable casi al 100%. Así que bueno, el tema es que los regantes van a pedir, antes o después, aquellos, los del Canal de las Aves, van a pedir una compensación. Los terrenos del Algarrobico, asunto este importante en cuanto que ha generado muchísimas noticias desde 2006 que se paralizó, los terrenos del Algarrobico ya no son urbanos, ya no se puede construir. Todo lo que era el plan parcial, todo lo que tenía que ver, porque no solamente era el hotel Algarrobico, sino mucho más, todo el plan parcial ha pasado de nuevo a ser terreno conservado, terreno protegido, terreno como el que estaba en el plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Cabo de Gata, Níjar, Carboneras.
Hombre, es muy importante, Miguel Ángel, porque el ayuntamiento lo ha hecho al cabo de 16 años, desde que se le exigió al ayuntamiento llevarlo a cabo.
Bajo tortura, bueno, los jueces de aquí no torturan ni siquiera, o sea, ni real ni ficticiamente. Es decir, no se puede imaginar. Pero ha sido una continua llamada de atención, que en el caso de los jueces, o al menos en el caso de los ciudadanos, viendo que los jueces tienen la capacidad y la autoridad de poder encauzar las cosas con más rapidez que nadie, pues hemos observado una quizá desatención o una falta de autoridad que desde luego no ocurre en los litigios entre personas. Cuando un juez dictamina, coño, todos sabemos que hay que cumplir. Entonces los jueces no paran de llamar la atención al ayuntamiento, y como era una administración,
un nuevo plazo, y otro nuevo plazo, haga
usted favor, y otro plazo, y ahora le voy a castigar con 50 euros o 100 cada no sé cuántos meses si usted no lo hace. Una cosa así un poco de primaria, de niño, de tal. Y bueno, ¿cómo se las habrá visto el ayuntamiento para finalmente dar este primer paso? Pero no es el único necesario, porque queda otro esencial. Este era necesario para llegar a este otro. Si el terreno no se puede edificar porque se ha desclasificado, la licencia, que aún todavía es legal porque no se ha anulado, es legal. En base a esa licencia se podría litigar muchísimo. Así que, administrativamente, el siguiente paso que tiene que dar el ayuntamiento, no sabemos si tardará 16 años más o lo hará en un mes. Parece que está en un proceso de hacerlo más cerca de unos meses que de 16 años. Y será anular la licencia. Y a partir de ese momento es cuando ya, si podemos llamar la fiera de la constructora, no lo digo en términos negativos, sino el derecho que asiste a la constructora a pedir una indemnización, se pondrá en marcha. Es decir, yo tengo una licencia, yo he creado unas expectativas, yo he invertido, mi economía, la de mi empresa, se ha visto alterada por la anulación la paralización y después del primero de las obras y después la anulación de la licencia, y ustedes a mí me van a resarcir de forma importante. Va a pedir muchos millones de euros. Y ahí es donde se abre el capítulo de quién va a pagar. Claro, el que anula la licencia, ¿quién es? ¿Quién la dio? ¿Quién es? Y el ayuntamiento no se puede permitir que le caigan 80 millones de pavos. El presupuesto del ayuntamiento está en 10. ¿Cuántos presupuestos sin gastar en nada tendría que dedicar? ¿Acudirán en su auxilio el gobierno central, que en su día participó con ayudas al turismo, a la promoción del turismo y tal, a la creación de este hotel? ¿Acudirá el gobierno, en tanto que Costas no puso muchos reparos a que se construyera el hotel, pese a que no se estaba respetando el espacio marítimo terrestre, la línea? Después sí, ha habido que fijar la demarcación de donde era tierra pública y arena y zona de mar de afección marina, y la que era tierra ya firme. De hecho, la destrucción de este hotel, si es que se destruyera, si se demoliese, tendría que ser la reunión de fuerzas de la Junta, porque a partir de un momento el hotel forma parte de la línea marítimo, del espacio marítimo terrestre, es decir, sería Costas el que se comería la parte de la nariz del hotel y un poquito más de la cara, y el resto, que ya está en tierra, tendría que ser la Junta de Andalucía la que lo demoliese. Estas son las cosas de las competencias de unos y de otros. Bueno, unos y otros no pusieron ninguna objeción, empujaron el hotel, pero el que dio la licencia es el ayuntamiento. ¿Quién
unos
pagará?
Y otros, porque eran los mismos, unos y otros.
Los mismos de no te creas, estaba el PP, la ayuda que recibe el hotel, Azata, la ayuda que recibe es una promoción turística en los tiempos de Aznar, lo recibe en tiempos de Aznar. Y se entiende que es una obra que merece un respaldo económico público, una subvención a fondo perdido. Y se le dieron unos bastantes millones, no recuerdo. Es que diría una exageración si digo 50 millones, de euros. Aunque sí, ya eran euros. No recuerdo, mira, discúlpenme, pero prefiero no. Pero todo eso está publicado en Actualidad Almanzora con mucho detalle. Así que, ¿quién paga todo este pato? Y bueno, el siguiente paso, como digo, es el de la licencia. Otras noticias.
El alcalde de Turre, Arturo Grima, va a volver a pedir por escrito al Ministerio de Defensa que permita conectar 200 viviendas del Sierra Cabrera, que están situadas en Sierra Cabrera, a la línea eléctrica que va a abastecer a la base militar del Cerro Mezquita. Si las obras comienzan y no les dan los permisos, el alcalde va a movilizar a sus vecinos. El concejal de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, ratificó el viernes en el juzgado de Vera su denuncia contra 4 trabajadores municipales por asignar supuestamente, sin aprobación de la Junta de Gobierno, complementos salariales y también anticipos de nóminas presuntamente no devueltos, acciones de las que podrían haberse beneficiado ellos mismos en algunos casos. Y el contrato para la renovación de las tuberías del casco histórico de Antas y la carretera del Jauro va a ser adjudicado esta semana. El ayuntamiento invertirá en esta obra 1,1 millones de los planes provinciales del actual mandato. Espera reducir las pérdidas por debajo del 15%. Hoy son del 38%. El Ayuntamiento de Lubrín gana un contencioso a la Junta por haberle excluido de un plan de ayudas con motivo de la pandemia, ayuda que consistía en la contratación de 2 trabajadores durante un año para ayudar a personas mayores con motivo de la pandemia. Y Lubrín brinda su seguridad, lo va a hacer con la instalación de 8 cámaras. ¿Por qué? Porque a finales del pasado año Lubrín sufrió varios robos de elementos de cobre del alumbrado público. Los 132 vecinos de Palaces no quieren recibir las aguas residuales de los 3.000 habitantes de toda Zurgena si no se regeneran estas aguas y quedan aptas para el riego. El colegio de Palomares cuenta ya con un comedor escolar que va a atender a 35 alumnos porque el ayuntamiento ha invertido 20.000 euros para hacerlo posible. También un suceso: calcina de un vehículo tras una colisión frontolateral ocurrida en la mañana de ayer en la carretera que va desde Huerta Lovera a Pulpí, la carretera comarcal. No ha habido heridos. El Ayuntamiento de Pulpí informa del corte del suministro de agua hoy, lunes, que se va a extender hasta las 3 de esta tarde por unas obras que está llevando a cabo la empresa Garasa. Pulpí ha celebrado este fin de semana el 25 aniversario de la Agrupación Local de Protección Civil y el cuadragésimo de la Banda Municipal de Música. Y por último, contarles que la Avenida de París de Mojácar va a permanecer cortada al tráfico desde hoy por un tiempo indefinido a causa de unas obras, sustitución de tuberías que se están llevando a cabo en esta vía. El Ayuntamiento ha dispuesto un desvío alternativo.
Qué importante para un pueblo tener una banda de música, tantas cosas. 40 años que tiene la banda de música de Pulpí. ¿Cuántas veces ha animado, ha contribuido al ensalzamiento de las fiestas, a una celebración, a un hecho concreto, a la solemnidad? Es decir, enhorabuena a la banda de música de Pulpí. ¿Cuánto tiempo? 40 años. No sé si habrá alguno que haya estado durante todo ese tiempo. Es muy posible que alguien tenga ahora, pues no sé, 55 años o haya entrado con 12 o con 13.
Yo fíjate
13,
que la banda de música de Vedar allí, ¿no? La recuerdo de toda la vida, ¿eh? La banda de música de Vedar.
De Vedar, es que tiene una historia tremenda. La de Vedar ha participado en tantos y tantos eventos, igual que la de Pulpí probablemente con seguridad, pues ha ido de un pueblo a otro también y no ha circunscrito sus acciones, sus actuaciones a... ¿Y cuánto tiempo de ensayar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto trabajo detrás? Para luego hacerlo bien, delante de los vecinos, hacer bien su trabajo. La alternativa a chicos, a jóvenes y a mayores para que su vida se enriquezca con la música es también muy interesante.
Pero cómo ha cambiado todo, ¿eh? Porque yo recuerdo que el inicio de las fiestas era la diana, el pasacalles de las bandas de música a primera hora de la mañana en los pueblos. Eso, bueno, pues ha dejado ya de,
no,
celebrarse.
No crea.
En algunos, o en la mayoría de ellos.
Bueno, y luego está también lo de Protección Civil, que siempre estaremos agradecidísimos. Yo creo que cualquier persona de buen corazón a los grupos de Protección Civil que no hayan jugado a la política también, o sea, sino que se hayan dedicado con seriedad a lo suyo y no a meterse en otros bancales. Esta gente tiene un gran corazón y tiene una gran percepción de lo que es ser un ciudadano, de prestar un servicio. Y se llama voluntariado porque son voluntarios. Porque quieren hacer eso, porque el tiempo libre que tienen deciden que se lo dedican a los vecinos, porque se han preparado para, en el caso de una situación, en fin, peligrosa, actuar. Y a lo largo de los 25 años que tiene la agrupación local de Pulpí, se las ha visto y deseado en alguna, en más de una.
Por cierto, la Junta quiere...
Enhorabuena a todos ellos.
La Junta de Andalucía quiere implementar en los colegios andaluces una asignatura que esté impartida por Protección Civil para enseñarle a los jóvenes, a los chavales, cómo actuar ante una emergencia. Eso es súper interesante.
Muy bien. Una pausa.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.sea.
Codeur informa. El próximo día 19, nuestras oficinas permanecerán cerradas por traslado. A partir del 22 de septiembre, les atenderemos en las nuevas instalaciones de Plaza Tomás de Haro, edificio junto a las casas para ciegas.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Vive la Feria de Vera en honor a San Cleofás. Del 24 al 28 de septiembre te esperamos desde el mediodía en el recinto ferial del Palmeral para disfrutar del mejor ambiente, gastronomía, música y mucha diversión. Toda la programación en feriavera.es. A partir del miércoles 24 de septiembre nos vemos en la Feria y Fiestas de Vera 2025.
¡Que no me tiro! Pero, ¿a quién se le ocurrió venir a hacer puenting para desconectar? ¿A quién? No me voy a tirar desde 500 metros de altura cogido de una cuerda.
Hay mejores formas de sentirte libre. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y motor de combustión. Es libertad. Es Tiguan.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Este es el tiempo de noticias en Radio Actualidad. Cada día, a partir de las 12:30 y reposición a las 6 y poco de la tarde, también con la agenda cultural. ¿Qué noticia tenemos de Zurjena que afecta a Palacés?
Bueno, pues que los vecinos de Palacés, un 132 en total, no quieren recibir las aguas residuales de los 3.000 habitantes de toda Zurjena si no se regeneran para el riego. Los vecinos estarían dispuestos a asumir esa planta en su barriada siempre y cuando incluya un decantador terciario que regenere las aguas residuales para poder emplearlas para el riego. Ellos han dicho que están dispuestos a aceptar el daño si eso trae consigo un beneficio para sus campos y para la cubeta de Overa.
O sea, el coste de la depuradora aquí sí, siempre y cuando las aguas nos beneficien, las aguas residuales, las aguas resultantes tras la depuración. ¿Esto es un problema para el ayuntamiento? Señor Domingo Trabalón, alcalde, buenos días o bienvenido.
Bien hallado, amigo.
Hola. ¿Es un problema? ¿Tienes tú un problema sobre la mesa?
No, yo creo que aquí lo que falta claramente es comunicación, ¿no? Como una depuradora que viene a solventar barriadas y pedanías que no tienen saneamiento lo puedan tener, va a ser un problema. Y una inversión de 5,5 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.
Hombre, ¿no? si los vecinos dicen, aquí no se pone porque es de... No me traen el terciario y yo quiero que esto sea una depuradora moderna y no una ya... En fin, con un sistema que ha sido pasado ampliamente con las nuevas tecnologías, pues igual sí es un problema.
Yo no lo veo así. Yo creo que aquí lo que hay de inicio es un problema de que se han visto afectados, de que va a haber una depuradora allí. De hecho, algunos dicen, es que no tenemos saneamiento. Evidentemente, se pone la depuradora para que después se haga un colector y luego pues que se puedan conectar a través del recorrido urbano al colector y que puedan tener depuración, ¿no? Evidentemente todo el mundo estará de acuerdo de que todos las pedanías y las viviendas que tengan pozo ciego, ¿no? Pues que, o fosa séptica, sea en algunos casos una y en otro otra, pues tienen que ir acabando con ellos, ¿no? Y siendo responsables con el medio ambiente y teniendo un servicio de depuración que además lo están pagando en sus recibos de Galasa y no lo están teniendo ese servicio, ¿no? Pues con esto ese servicio se acabaría. Luego, da muchas controversias el tema de la ubicación. pues habría que preguntar, ¿no? Por aquí, por el ayuntamiento, han pasado 3 o 4 vecinos con los que he hablado con ellos y pues cuando se le ha explicado un poco el tema, inicialmente se lo dije, digo, mira, pille mirármelo porque esto lo saca la Junta de Andalucía, viene de bastante años atrás, se tiran 4 o 5 años elaborando el proyecto y había tres puntos y el que había yo creo que no molestaba a nadie, ¿no? Pues cuando nos ponemos a comprobarlo, ese colector se hace en una zona pegada al río, donde está lejos de las viviendas, que no va a molestar a nadie. Unas instalaciones, tú dices modernas, no, modernísimas. Piensa que la construcción de las depuradoras de ahora no es como la que tenemos aquí en Zurgena Pueblo, que da servicio al foque de Zurgena Pueblo de hace 30 años, ¿no? Que vienen a ser balsas donde acumulan y luego desaguan al río, ¿no? Aquí hay un centro de tratamiento de agua de que recoge los residuos. Y pues que decir que se van a tragar la mierda de todas las pedanías del pueblo, pues tampoco lo veo así. Yo no creo que ahora mismo hay una depuradora aquí en Zurgena Pueblo, que es la única que hay, y no se está tragando la mierda de nadie. Está en una ubicación donde no molesta a nadie, donde no genera olores y donde da servicio a la población que la tiene.
A ver, una cosa. ¿Alguien va por ahí mal metiendo con este asunto?
Creo que, pues no mal metiendo, pero a lo mejor con desinformación, ¿no? Yo cuando me lo comunicaron, lo primero que dije es, mira, digo, yo te puedo decir lo que vea en el plano, no soy técnico, soy político, aunque mi profesión es enfermero, ni eso me considero, ¿no? Pero aquí lo suyo es invitar al redactor del proyecto, lo llamé, vino los 2 o 3 días al ayuntamiento, y ahora estaba esperando que me den fecha y cita para poder convocar una reunión y que vengan todos los vecinos que tengan dudas y se la respondan, porque lo que a lo mismo a lo mejor les quita el sueño a algunos y les provoca que pueda ser un problema tremendo, pues a lo mejor cuando escuchen al redactor del proyecto y el técnico experto en la materia, pues no lo ven así, ¿no? De hecho, tengo aquí el proyecto abierto delante y si no me equivoco hay 2.169 páginas. Me pregunto si la alarma social que crea la han visto todas, con las ubicaciones, con los pros, los contras, si sabe la normativa, qué afecta, no lo sé. Yo creo que lo primero, Miguel Ángel, es hablar, es sentarse. Conmigo pueden venir cualquier momento, yo estoy disponible mañana y tarde, pero los funcionarios y los trabajadores pues tienen unos horarios, ¿no?
Vale.
Y si queremos que nos atiendan, pues...
Veo que no habla usted de ningún problema que surja de la corporación. Quiere decir, usted no ve aquí a la oposición detrás ni nada, ¿no?
La oposición, no lo sé, aquí han metido algún escrito, que yo sepa, ¿no? Preguntándome por este tema, vale. En redes sociales el PSOE tampoco ha dicho nada. No sé si hay veces que no es la oposición de los concejales que hay ahora mismo en el ayuntamiento, a lo mejor buscan hacer política otra gente que está fuera o que tengan otros intereses, no lo sé.
No lo sabe.
Y creo que no es lo más correcto
buscar...
No lo sé, Miguel Ángel.
Pero lo deja así como una posibilidad, ¿no? O alguien de Barcelona que quiera venir aquí, o de Asturias que quiera venir aquí y...
No lo sé, yo tampoco. Aquí a mi despacho, el que viene se le atiende, el que llama se le responde, y que la gente que habla conmigo se le ha explicado, y se ha quedado que estamos pendientes de tener una reunión. Conmigo la pueden tener en cualquier momento, porque yo no tengo problema, aunque el presidentísimo Pedro Sánchez se quede sin comer, yo no tengo problema por hacer una reunión a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a mí me da igual, ¿no? Pero si quiero que esté el técnico redactor del proyecto, el responsable de agua de la Junta de Andalucía, incluso el mismo delegado, y tener un empaque de una reunión pues al 100%, pues que tendrá que ser cuando ellos, su agenda me lo permita, y que nos la manden, y entonces convocar a los vecinos en ese momento, ¿no? Creo que formar escándalo social con que nos tragamos el agua, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Miguel Ángel, ahora mismo, y corrígeme si me equivoco, por favor, porque lo he visto en tu medio y en otros lados, pero creo que hace poco en Mojácar se puso una depuradora que daba servicio a varios municipios, ¿no?
Todavía no ha empezado.
O se estaba edificando, ¿no?
Está en periodo, está a punto de terminar.
Que Mojácar, que es un municipio el más turístico del Levante, se va a tragar la mierda de todos los pueblos como algo despectivo.
Eso ya ocurrió también en Albox. Nos vamos a tragar cuando... Es un argumento que suele salir, siempre alguien lo pone, pero, en fin...
Muy negativo, ¿no?
Forma parte de la... Ya, triste. Bueno.
Yo veo esto como una solución a un problema histórico que va a permitir que se desarrollen suelos, que van a permitir que vengan nuevos vecinos y que va a permitir que personas que ahora mismo a lo mejor se están gastando un dinero cada 3 o 4 meses en vaciar la fosa séptica, pues van a tener su servicio de saneamiento.
Vale, pero entonces el problema es que Palacés, o es todo un poco de todo, que Palacés no quiere ser el lugar donde desemboque las aguas negras de Zurgena. Ese podría ser, ese sería un asunto. El otro es la ubicación que si la ponen más allá o más acá, el terreno que afecta al otro tal. Y el otro es el terciario, que no nos pongas una de dos fases, sino la que hace la tercera parte, que purifica el agua y la facilita que se pueda regar con ella. ¿Son estos tres asuntos o esencialmente es uno, como habíamos dicho en el titular, es decir, el del terciario? Si nos vais a poner una depuradora, sí, nos la ponéis.
Yo creo que más los dos primeros que el tercero. De hecho, el terciario lo comuniqué yo con uno que había aquí. Digo, oye, es que aquí estamos hablando de esto y no sabemos si luego con el agua residual se puede tratar para riego. Digo, aquí estamos hablando sin vernos el proyecto y echando una oda al sol. Digo, habrá que sentarse y analizarlo y verlo. Fue lo que yo comenté, lo del terciario, concretamente con un vecino que estuve aquí, y yo comuniqué que esto yo lo veo como algo muy positivo. Quizá tú hayas dado la clave, Miguel Ángel, con lo primero, porque sabemos lo que pasa con esto, ¿no? Si lo vemos como algo negativo, una depuradora, si en vez de ponérmela aquí en Palacés, la ponen los vecinos de los Carasoles, que están frente al otro lado del río, mejor, ¿no? Pero bueno, al final esto lo hacen. Te voy a comentar que lo tengo aquí. Mira, esto va por gravedad y recogería Alfoquía, cruzaría por el río Almanzora con la depuradora que hay del Zurgena, Cucador, Llanos del Peral, Carasoles y Zurgena. Es decir, absolutamente todas las pedanías del municipio tendrían saneamiento, a excepción de la que quedaría allí en los...
Bien, porque
los puntales de UNETE.
Porque la situación actual es que hay una única depuradora ya sobrepasada por el tiempo, ya ha quedado, no sé si llega a depurar incluso, bueno, para la Alfoquía
no,
y para
no, no,
Zurgena.
El problema, Miguel Ángel, está en que ahora mismo solo Alfoquía y Zurgena Pueblo tienen saneamiento,
sí.
Porque con las otras pedanías no da la cota, porque esto tiene que ir en gravedad hacia abajo.
Quiero decir que las aguas residuales de Zurgena no son tratadas en su totalidad, porque solamente hay una depuradora que da servicio a la Alfoquía y al pueblo de Zurgena.
Correcto.
Y luego la tecnología que usa esa depuradora, la que hay, que es ya muy antigua, probablemente no sé si depurará o no depurará. Y luego vierte un agua probablemente o regular o malmente depurada, o como ocurría en Mojácar, sin depurar ninguna, en este caso, en el caso de Zurgena, al río, al Almanzor, al cauce. Esa sería la situación actual.
Pues la situación actual es que hay una depuradora antigua, sí, y que ahora tenemos la suerte de que nos van a hacer una nueva, que recoge todo este problema.
Bueno, ¿y usted cómo cree que esto se va a arreglar si el asunto es ya no tanto el terciario? Pues a mí me parecía una lucha muy noble. Bueno, no digo que sea innoble la otra, ¿no? Pero fíjense que ya que nos vas a poner una depuradora, nos la pones de última generación, que
y
es lo que la Junta...
primero, ojalá lo ponga.
Sí, bueno, no va a ser...
de ella.
Ya, probablemente no lo va a hacer, no va a ocurrir, porque ni siquiera en Mojácar va con terciario. De hecho, se dijo que sí, que le añadían terciario, pero han visto que no hay demanda de agua. Y a partir de ahí...
Se hacen estudios y se analiza
terciario,
posterior, ¿no? Si
claro,
no me equivoco.
Claro,
primero es que tengas la depuradora y luego ya... Si es necesario por el riego, ahí hay minifundes, ¿no? Habría que ver qué explotación,
claro,
qué
pues
número
no
de explotación agrícola hay, si es necesario o no,
y
los millones de euros que cueste y demás, que eso lo analizaría la Junta de Andalucía,
sí,
no el
señor.
Ayuntamiento.
En el caso de Huerca Lovera sí era rentable, en el caso de Cuevas parece que también va a ser rentable, aunque no está hecho el terciario, y habría que ver si en Zurgena lo es. Pero vamos, el proyecto inicial va con un tratamiento doble, pero no triple. Y a partir de ahí las necesidades irán mandando. Entonces, si eso no es el problema esencial, pues yo no sé cómo va a arreglar usted que alguien no quiera tener la depuradora. O cuánta gente, si son los 132 vecinos en bloque los que están en contra
no lo
de
creo,
esto.
No lo creo que sean los 132. Es más, tampoco desconozco si esa es la cifra oficial de los vecinos que hay ahí empadronados.
No sé.
Tendría que comprobarlo.
¿Cuántos? Sí, son 132.
La persona sí, con la que hemos hablado...
Habla de eso, ¿no?
Sí,
bueno,
habla de eso.
No sé, son 140, quizás, bueno, los que sea.
No, o quizá menos, ¿no? O por menos. Ejemplo, el que recoge la noticia no vive ahí en Palacén y está ahí empadronado, son sus padres. Pero, y la presidenta de la asociación creo que es de Mojácar. Pero, que no lo sé, que habría que analizarlo. Lo más importante es que el ayuntamiento está abierto a escuchar, que nos vamos a sentar, que conmigo lo pueden hacer esta tarde, que no hay ningún problema, pero que yo para más tranquilidad de ellos, lo que quiero es que si tienen alguna pregunta técnica que va a ser, que sé que esto viene porque y por qué aquí y no allí, pues que se lo respondan, ¿no? Sé que estos proyectos tardan años en hacerse, canalizan todas las circunstancias del municipio, desde cada punto que va a haber el colector, y que pues que además esta obra luego, que seguramente tendrá una baja, pues si con la baja hay que aumentar los tramos de colector para que vayan al recorrido urbano, o se puede hacer alguna modificación o alguna propuesta, pues oye, que estupendo, pero que sobre todo en vez de verlo como algo negativo, hay que verlo como algo muy positivo, que se va a poner fin a una demanda histórica, que es tener servicio de depuración de aguas, tener saneamiento, un servicio que los que viven allí y pagan sus recibos de agua allí, lo ven que lo están pagando y ahora mismo no lo tienen ese servicio, y que cuando tengan esta depuradora, pues se hace un colector y que luego pues se conecta a ese colector y que van a tener un servicio de depuración. Bien. Los 3.000 vecinos.
De ¿Cuál es el plan de ejecución? O sea, ¿cómo se va a hacer todo esto? ¿El mes que viene empiezan a hacer las obras? ¿Es dentro de un año? ¿Está pendiente de adjudicación? ¿Cómo está esto?
Pues mira, esto ahora mismo es la audiencia del proyecto, Miguel Ángel.
O sea que ahora alegaciones.
Y habrá alegaciones, si la hay, se resolverán, algunas se estimarán, otras no, depende de lo que decida el redactor del proyecto, que eso no interviene el ayuntamiento, eso de la Junta de Andalucía, y las alegaciones se las resuelven allí, no aquí. Aquí nos darán traslado. Entonces, una vez esté ya el proyecto con su aprobación definitiva, pues se llevará a los presupuestos generales de la Junta, y si los presupuestos vienen recogidos esta actuación, como creo que así va a ser, pues el año que viene se podrá licitar. ¿Cuántos años pasan o cuántos meses desde que se
inicia
hasta que se inicia?
Por lo menos, año y medio, en el mejor de los casos.
Yo creo que esto no va a un problema de que de hoy para mañana vayan a tener, que es lo que también he intentado y tratado de explicarles, ¿no? Que esto es algo sobre lo que va pasando el tiempo, que es un proyecto que está vivo, que puede sufrir modificaciones, aunque acabe el periodo de alegación, ¿no? Y que se pueden contemplar muchas cosas, y que es algo muy necesario y muy importante para el desarrollo del municipio en su totalidad.
Bueno, pues eso lo entiende cualquiera. Ahora falta que entiendan que también se puede vivir con una depuradora no pegada a tu casa, no siendo vecino de la depuradora, sino en el entorno de en un entorno relativamente cercano. Hoy por hoy las capacidades técnicas eliminan cualquier elemento de malestar que pueda generar, ¿no? Pero sí es verdad que necesita una cierta distancia, que no esté pegado.
Mira, ahora mismo donde yo me encuentro, que es mi despacho del Ayuntamiento de Surgena, está a menos de un kilómetro de la actual depuradora, que tiene a lo mejor 40 años, 30, no sé, yo no había nacido.
Y que no depura.
Que esté en el estado que esté, que lo desconozco, ¿no? Aquí no hay nada de olor. ¿Qué es lo que más le puede preocupar de la
Y cuando el viento sopla hacia el ayuntamiento?
Y cuando sopla el viento, tampoco. Vale. No genera olores. Vale. Porque está en una ubicación pegada al río, revestida por las montañas, que aquí no va hacia ningún lado. Es decir, no hay olores, no lo hay. De hecho, hay gente que alrededor de la depuradora y cerca tienen también su olivo y tienen su actividad agrícola y ahí están y no hay ningún tipo de problema. Que entiendo que pueda causar alarma social, sí, pero que no digamos que vamos a recoger la mierda de todos los vecinos, porque no la van a meter en su casa en una puerta ahí para que cuando abran la pisen, no.
Y si es palacés, es por gravedad, porque todo indica que por gravedad, que ahorraría muchísimo, evitaría tener que meter impulsores, etcétera.
Efectivamente.
Ese lugar.
Es que las tres propuestas que había una que era con impulsión, que era inviable el proyecto. Y entonces, para que puedan tener precisamente saneamiento los vecinos de Palacés, se hace ahí, en una parte la más baja, casi al límite del río y que da la cota, porque ahí atraviesa el gasoducto, atraviesa también el tema del trasvase Tajo Segura, en definitiva, que lleva unas complicaciones técnicas los colectores y la depuradora, que no se pone ahí por gusto, ¿no? Y que se están durante años analizando todo sobre el terreno y que es algo muy positivo y muy beneficioso para absolutamente todos los vecinos.
Muy bien, muchas gracias, alcalde, ha sido muy amable. Estamos pendientes, hablaremos con algún vecino a ver qué pasa, a ver si hay algún otro punto de vista. Bueno, seguimos el tema. Domingo Travalo, muchas gracias. Saludos, adiós. Nos vamos, pero antes de irnos, las noticias otra vez. Rápidamente los titulares, esta vez de atrás hacia adelante, si les parece, para cambiar un poco. La avenida de París de Mojácar permanecerá cortada al tráfico desde hoy por tiempo indefinido a causa de las obras que se están llevando a cabo. El ayuntamiento ha dispuesto un desvío alternativo. El ayuntamiento también podría informarle a los vecinos por qué no se ha abierto la prolongación de la variante de Mojácar, en lo que ahora es una calle, o va a ser una calle, con dos vías en cada dirección y que está hecha casi terminada para dar servicio, entrada, acceso a las nuevas urbanizaciones que aparecen en el plan general que se ha aprobado y que están por construir. Es el crecimiento de Mojácar, estará ahí, ¿no? ¿Por qué el ayuntamiento 9 meses después de que esa obra tendría que estar ya en marcha y auxiliando el tráfico de la puesta, por qué el ayuntamiento no dice ni mu? ¿Por qué el ayuntamiento se dedica a poner fotos del señor alcalde paseando por las calles, inaugurando este servicio o saludando a este otro vecino o no sé, aquellas cuestiones que ensalzan la figura del líder? ¿No tiene derecho la población de Mojácar a saber una de sus obras importantes en qué estado se encuentra? ¿Por qué 9 meses después no ha parido aún? ¿Por qué no está a disposición de los ciudadanos? ¿No es ese un asunto importante? La vía que iba a descongestionar la playa se ha quedado en una calle, no en una vía como es la variante exactamente, sino en una calle. Ya la han devaluado. Y ahora devaluada, tampoco informan de en qué circunstancias, por qué no se abre. ¿Por qué este verano no ha permitido descongestionar la playa? ¿Por qué el alcalde calla? ¿A qué viene esto? No estoy hablando de que haya una intriga, un asunto exageradamente mayor que haya que ocultar. Estoy diciendo que ¿por qué desprecian a la gente, coño? Un asunto importante, los asuntos del pueblo atañen al pueblo. Y este es un asunto del pueblo, señor alcalde. Así que, como atañe al pueblo, usted debe de informar al pueblo. Y si no lo hace, pues esto está siendo un menguando las obligaciones del alcalde por la talla y aquello que tiene que hacer un alcalde, ¿no? Pulpí celebró este fin de semana el 25 aniversario de la Agrupación Local de Protección Civil y los 40 años de la banda de música municipal. Enhorabuena a todos, enhorabuena. También Pulpí ha informado del corte del suministro de agua en la localidad. Se extenderá hasta las 3 de la tarde. Hay unas obras que está haciendo Galasa. El Colegio de Palomares ya cuenta con comedor escolar. Atenderá a 35 alumnos. El ayuntamiento ha invertido 20.000 euros. 132 vecinos de Palacés o 134 o los que sean, no muchos, los que viven en Palacés no quieren las aguas residuales de los 3.000 habitantes de toda Zurgena. No quieren que vaya la depuradora que se está que se planea construir ahí en un futuro relativamente próximo. Y en todo caso, nuestro titular es que lo que quieren es que tenga capacidad para regenerar. Pero por lo que dice el alcalde, acaba de decir hace un momento, el problema es más la ubicación, es decir, no quieren que esté ahí. ¿Y por qué va a estar ahí, no en otro sitio de Zurgena? El alcalde dice porque allí, por gravedad, sin necesidad de impulsión, de impulsar y hacer un gasto eléctrico, el agua caerá por su propio peso desde todo lo que es Zurgena. Porque en este caso se reúne y se dará un servicio conjunto al municipio. En este momento solo se depuran las aguas de Zurgena, pueblo y la Alfoquía. El resto del municipio no. Con esto sí se alcanzaría al conjunto del municipio y con un gasto inferior. Otra noticia es que Lubrín blinda su seguridad con la instalación de 8 cámaras. Han ocurrido un conjunto de robos y bueno, pues a partir de ahora va a estar más vigilada la vía pública.
También el Ayuntamiento de Lubrín ha ganado un contencioso a la Junta por haberle excluido de un plan de ayudas con motivo de la pandemia, y el contrato para la renovación de la tubería del casco histórico de Antas y la carretera del Jauro va a ser adjudicado. Lo harán esta semana. El Ayuntamiento invertirá en esa obra algo más de 1 millón de euros de los planes provinciales. También el concejal de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, le hemos recordado hoy que ratificó el viernes el juzgado de Vera su denuncia contra cuatro trabajadores municipales por asignar, supuestamente sin aprobación de la Junta de Gobierno, complementos salariales y anticipos presuntamente no devueltos, acciones de las que podrían haberse beneficiado incluso algunos de estos cuatro funcionarios. El alcalde de Turri, Arturo Grima, va a volver a pedir por escrito, lo va a hacer una vez más, al Ministerio de Defensa que permita conectar 200 viviendas que están sin luz de Sierra Cabrera a una línea eléctrica que Defensa va a construir en el Cerro Mezquita. Si no lo hace, Arturo Grima ya ha dicho que va a sacar a los ciudadanos a la calle o que van a manifestarse los ciudadanos. Los terrenos del Algarrobico dejan ya de ser suelo urbano. El Ayuntamiento de Carboneras publica en el Boletín Oficial de la provincia esa modificación del plan general que protege la parcela como parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y por último, los regantes del canal de las Aves, que han calculado que el gobierno le ha provocado un daño de al menos 10 millones al desautorizarles esa venta de agua, esos más de 30 hectómetros cúbicos de agua a los regantes de nuestra comarca, Aguas de la Almanzora.
Esto es todo, amigos. Mañana más. Gracias.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.